Este evento académico se enmarca en el proyecto para la construcción del Repositorio Bibliográfico Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad, coordinado por el Laboratorio de Interculturalidad de la Flaxo, en alianza con Universidad Andina Simón Bolívar, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana, Editorial Aviala y UNICEF. Para comentarnos más de esta iniciativa, llamamos al escenario a Johannes Wallmüller, coordinador del proyecto Repositorio Bibliográfico Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en Educación e Interculturalidad.
Estimados señoras, señores, compañeros, compañeras, muy buenos días. Ashibuncha, Jai Vinci. Como ya escuchamos, mi nombre es Johannes Wallmüller, soy profesor de estudios socioambientales aquí en Flaxo y también el coordinador del Laboratorio de Interculturalidad. Quisiera extenderles una muy cordial bienvenida a este evento inicial, el arranque formal y solemne de nuestro proyecto común titulado Repositorio Bibliográfico Nacional de la Educación Bilingüe, la Etnoeducación e Interculturalidad. Realmente tengo que expresar mi mayor agradecimiento por la posibilidad que me brinda nuestro proyecto en el sentido de asumir un rol de liderazgo tan importante, junto con mi fantástico equipo, Karina Logroño, Diana Hinojosa, Marta Guerra, Alejandra Chávez, colaboradores del laboratorio, Robert, Michelle, nuestros pasantes y nuestros voluntarios de diferentes disciplinas académicas en nuestra casa de estudios. De alguna manera inesperadamente, pero tanto más asumido con enorme voluntad, este hermoso proyecto de altísima relevancia cayó en mis manos. Esto porque estoy reemplazando a mi colega y compatriota, la doctora Anita Greiner, que no solamente fundó el Laboratorio de Interculturalidad en el año 2008, sino que también actuó como espíritu creativo principal junto con Juan Pablo Bustamante de UNICEF en el diseño inicial de ese proyecto, en colaboración con nuestras universidades e instituciones que hoy día, un poco más temprano, firmaron el acuerdo. Sin embargo, quisiera dejar bien claro que siguiendo las perspectivas no occidentales, andinas, desde sus concepciones ancestrales, asumo un rol de liderazgo que se inscribe en el sentido del famoso lema zapatista, mandar obedeciendo. Este sigue desde una perspectiva de servicio a la comunidad, a ustedes. Para mí personalmente, así como para todo el equipo del laboratorio del proyecto, es un verdadero honor la posibilidad de servir a este hermoso país que me ha acogido desde hace más de una década. Y nos comprometemos, eso les puedo garantizar, con máxima pasión a trabajar duro y la mayor responsabilidad y transparencia posible para la exitosa realización de este proyecto de tanta relevancia. ¿Por qué pongo tanta énfasis en el tema de la relevancia? ¿Por qué es tan importante ese proyecto? Permítanme darles alguna idea. Porque tenemos bien claro que en la coyuntura política actual, pero no solamente en Ecuador, sino a nivel realmente global, vivimos en tiempos de fragmentación social. Lamentablemente en tiempos de polarización, del fin abrupto de conversaciones y encuentros. Me refiero aquí al extrañamiento creciente que estamos viviendo hoy en relación con nuestra propia identidad muchas veces, así como en la interconexión con el otro, con la otra, con los otros. Me refiero a la práctica vivida de la interculturalidad que puede ser, y de hecho tiene que ser, tiene que dar aportes, grandes aportes, al fortalecimiento de la empatía y la apertura hacia la maravillosa diversidad que podemos ver acá, que nos rodea constantemente. La interculturalización y la educación bilingüe en ese sentido nos inmunizan contra las tendencias estériles de la uniformidad, del pensamiento y del ser. Es por tanto muy oportuno retomar la práctica de reencontrarnos, de revivir y revisar lo que se ha generado en tanto conocimientos aquí en Ecuador y prácticas para ese fin. Nuestro proyecto busca lograr exactamente esto y al mismo tiempo visibilizar los aportes de tanta gente, de tantas comunidades, de tantos educadores, de tantas activistas también y de tantos académicos que han luchado, inspirado y contribuido a la convivencia y la transformación intercultural durante largos años y cuyos aportes vamos a recopilar en este proyecto. En ese sentido, Quisiera primero presentarles nuestro nuevo logo del proyecto que pueden ver acá, al lado del título. Pero también invitarles a un momento de silencio y de acompañamiento, un pequeño homenaje a algunos precursores y compañeros que lamentablemente nos dejaron hace poco, pero han tenido, como muchos otros, un papel muy importante en estos temas. Les invito entonces a ese homenaje. Vamos a ver unos videos, unos pequeños textos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá.
Como nos adelantó el profesor Johannes Wattmüller, dos estudiosos convencidos de la interculturalidad fallecieron a finales del 2019. Hoy desde este espacio queremos rendirles un sencillo pero sentido homenaje por su legado académico y su mensaje de vida, Juan Botazo y Benjamín Inuca. Juan Botazo Boetti nació en Peveragno, Piamonte, Italia, el 27 de septiembre de 1936. Sus padres, José Botazo y Caterina Boetti, agricultores, tuvieron 6 hijos. Juan fue el tercero. Estudió teología antes de arribar al Ecuador en 1960 como misionero del Vicariato Apostólico de Méndez. En 1963 se ordenó como sacerdote de la Orden Salesiana. Posteriormente se graduó como licenciado en misionología en la Universidad Gregoriana de Roma y después obtuvo su doctorado en la misma universidad. Su presencia en la Amazonía por largos periodos en las décadas de los 60 y 70 marcó su legado. Ahí acompañó junto a otros sacerdotes salesianos la creación y la consolidación de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, así como el Sistema de Educación Radiofónica Bilingüe Intercultural Shuar. Fue en este tiempo que el padre Juan entendió la importancia del enfoque sociocultural como clave de comprensión de la diversidad étnica. En la década de los 80 e inicios de los 90, se radicó en Cayambe, integrando el equipo de las misiones andinas. A lo largo de su trayectoria pastoral y académica, desempeñó diversos cargos. Hoy destacamos su labor como fundador y director de Ediciones Mundo Shuar, Editorial Abiyayala y Centro Cultural Abiyayala, creador y director del Instituto de Antropología Aplicada, director del Instituto Superior Salesiano, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Politécnica Salesiana, prorrector de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, director del Departamento de Pastoral de Universidad Politécnica Salesiana, presidente del Centro Cultural Abiyayala y miembro del Directorio Conjunto de Empresas Salesianas de Comunicación, director del Archivo Histórico Salesiano, miembro de la Comisión Organizadora del Encuentro Pan-Amazónico Salesiano de Manaus y participante del Sínodo Amazónico convocado por el Papa Francisco, fundador del Proyecto Social de Guarderías y Centro Infantiles, Padre Juan Botazo. Su producción editorial también fue muy amplia a lo largo de toda su vida. Entre sus obras destacadas cuentan la colección Mundo Shuar, una compilación de diversos autores sobre la cultura Shuar en 78 tomos sobre diversos aspectos de la vida y la cultura Shuar. Los Shuar y las misiones entre la hostilidad y el diálogo. La publicación periódica Iglesia, Pueblos y Culturas. La Iglesia, 500 años después, Quito, Abiyayala. Los Salesianos y la Amazonía, tomo 1, 2 y 3. Los Salesianos y la lengua Shuar. Los Salesianos y los Shuar. Las identidades en un mundo globalizado. La Iglesia y los indígenas en América Latina. La transformación viene de fuera. El padre Juan Botazo falleció el 24 de diciembre del 2019, dejando un vasto legado y un mensaje de reconocimiento y respeto hacia las diferentes culturas. Hasta siempre, padre Juan. Igualmente importante es conmemorar la memoria de José Benjamín Inuca Lechón. Nació el 4 de octubre de 1965 en Otavalo, provincia de Imbabura. Desde muy joven mostró vocación social y de servicio a la comunidad. En 1999 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales y una especialidad en Gestión y Liderazgo Educativo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Después estudió una especialidad en Geografía Aplicada en la Universidad Andina Simón Bolívar. Hizo su maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional en la Universidad Andina Simón Bolívar y otra maestría en Gestión de Paisajes Ateloandinos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En 2017 obtuvo su título de doctor en Historia de los Andes en la Flaxo Sede Ecuador con la tesis y a Chaitin Cuyo, Encuentro y Confrontación de Saberes, Genealogía de la Interculturalidad y del Buen Vivir en la Educación de los Pueblos Quichuas del Ecuador desde mediados del siglo XX. Desde muy joven trabajó como docente en instituciones de Imambura, primero en la Escuela Camilo Ponce Enríquez, luego en el Centro de Educación Intercultural Galo Plaza y se desempeñó como director de la Escuela Gerardo Guevara. Se casó con María Leticia Morales Herón y fue padre de 6 hijos: Maribel, Marco, Mayra, Sonia, Verónica y Benjamín. Además de la docencia, a lo largo de su vida mostró interés por impulsar temas ambientales y fue parte de los movimientos sociales por la reivindicación de los indígenas de su provincia. Por ello, se involucró como promotor del medio ambiente de la Unión de Comunidades Indígenas del Lago San Pablo, fue asesor de proyectos del Comité de Defensa del Lago San Pablo y también se desempeñó como concejal de la ilustre Municipalidad de San Luis de Otavalo. Más adelante fue coordinador de proyectos de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura y presidente de la Federación de Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador. Los últimos 6 años de su vida fue parte del Ministerio de Educación, en donde se desempeñó como técnico docente, analista de apoyo, seguimiento y regulación de educación intercultural bilingüe y finalmente como director del Distrito de Educación Cayambe y Pedro Moncayo. Benjamín Inuka falleció tempranamente el 31 de diciembre de 2019, dejando un legado a favor de la educación, entendida como un derecho de las personas a lo largo de la vida y una condición indispensable para el buen vivir. Nuevamente, despedimos con un aplauso a estos dos grandes personajes mientras Johannes Wadmüller se prepara para presentar a los ponentes. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar el foro entonces, presentando a los ponentes que nos acompañan. Por favor, pido a José Juncoso de la Universidad Politécnica Salesiana, Malina Abu de la Pontificia de la Católica, de la Universidad Católica de Ecuador, Humberto Chacón está también, por favor, Santiago Arboleda de la Universidad Andina Simón Bolívar, y también llamo a las comentaristas del foro. Alberto Conejo, director de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. Okay. Me informan que Alberto Conejo no pudo acompañarnos, pero Rómulo Antún, secretario de Educación Intercultural Bilingüe, sí debe estar. Este foro sirve para darnos unas ideas generales de cómo se ha trabajado los temas de ese proyecto, la educación intercultural, la etnoeducación, la interculturalidad, desde diferentes instituciones y casas a lo largo de las últimas décadas. Una experiencia muy rica. Vamos a comenzar, por favor, con el padre José Juncosa. Voy a presentarle brevemente. Actualmente es el vicerrector de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Obtuvo su doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Inició la editorial Avia Yala junto a Juan Potaso. Su producción académica está constituida por artículos, antologías e informes de investigación relacionadas con la interculturalidad y los pueblos indígenas, especialmente amazónicos. Su obra Etnografía de la Comunicación Verbal Shuar fue galardonada con el premio Isabel Tobá Guarderas, que distingue la mejor obra de Ciencias Sociales versión del año 2000, otorgado por el municipio de Quito. Sus palabras, por favor, tienen 15 a 20 minutos máximo, por favor.
Les voy a pedir disculpas, yo cometí un error cuando intervine en el acto inicial y leí algún párrafo de mi ponencia, se me encendió una alarma y dije, no, es muy larga mi ponencia para un saludo. Entonces, sé que ahora casi todo es público nuevo, ¿no? Y si hay alguien que estuvo en la sesión anterior, pues voy a leer íntegramente, porque sí da una idea de lo que la Salesiana ha querido aportar, ¿no? Entonces, les pido a los que ya han estado que tengan paciencia por si reitero algunas ideas. Quisiera comentar el video del padre Juan. Yo comencé a trabajar con él jovencito, a los 24 años. Aquí hay gente que nos hemos conocido, hay personas que nos hemos conocido por esos años. Y la figura que ustedes ven caminando por la selva no es la del padre Juan, es la de su hermano Domingo, que todavía está trabajando con los achuar en Guasaquensa, tiene 79 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y lo que puedo decir de él, bueno, se pueden decir muchas cosas. Él en realidad estuvo muy poco en la Amazonía, porque su rol, creo, no fue el de estar presente en el territorio, sino el de ayudar a pensar a los que están en el territorio. Entonces transcurrió muchos más años afuera y ha sido llamadísimo y convocadísimo desde Brasil, desde misioneros, antropólogos de Venezuela, del mismo Ecuador. Así que la Amazonía fue siempre para él una opción que, si bien no la pudo cumplir en el territorio, la tuvo siempre presente y fue tan reconocido que fue continuamente convocado por personas que trabajan con pueblos indígenas. La Salesiana se reconoce en una trayectoria que recupera, da continuidad y repotencia el trabajo que los salesianos han desarrollado en el ámbito de la interculturalidad con pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos, generando en ambos espacios estilos, pensamientos y presencias distintas. Esa experiencia arranca en los años 60. En las misiones andinas la palabra clave fue desarrollo y el énfasis se colocó en el desarrollo comunitario a través de los emprendimientos y el microcrédito. En la Amazonía la palabra clave fue cultura, enfocando el trabajo en la autonomía y la recuperación cultural y lingüística. En ambos espacios se impulsa la organización y la lucha por la tierra, o se acompaña la organización y la lucha por la tierra o el territorio, la comunicación radiofónica y la educación como formas de propiciar la articulación entre comunidades, condición material sobre la cual se construirán o los indígenas construirán sus organizaciones. De esa matriz surge la Salesiana y explica su opción por la interculturalidad para constituirse junto a otras vertientes en algo así como una marca de fábrica. En ambos espacios, los salesianos han cultivado la reflexividad y movilizado la academia, y se han constituido en una plataforma de encuentro y debate en torno a los desafíos de la interculturalidad. Así, para comentarles, no es casual que el actual coordinador de las instituciones universitarias salesianas haya formado parte de las misiones andinas, es el padre Marcelo Farfán, fue misionero en Sumbawa, es encargado mundial de las universidades, viene de esta matriz. Y nuestro rector, el padre Javier Herrán, trabajó en Sumbawa y trabajó en Cayambe en programas de desarrollo y de microcrédito. Es decir, la presencia con los pueblos indígenas tuvo mucho más que solamente presencia eclesial, presencia evangelizadora. También fue atravesada por desafíos académicos, investigativos fuertes. Hoy la trayectoria de la UPS en relación con la interculturalidad se evidencian las tres funciones universitarias: docencia, investigación y vinculación con la colectividad. Revisemos cada una de ellas. En la docencia, se ha ofertado varios programas de posgrado, de pregrado para atender demandas de formación de pueblos indígenas en diferentes campos académicos: antropología, gestión para el desarrollo local, educación intercultural bilingüe e ingeniería agropecuaria. Se han priorizado modalidades y metodologías de estudios pertinentes con la dinámica de este sector poblacional, específicamente ahondando en la educación no presencial para estar presentes en el territorio. También se han atendido demandas formativas puntuales del pueblo afro a través de la carrera de antropología y propiciando itinerarios académicos. Comentaba con alguien que está presente aquí que ya se cierra un ciclo de 6 o 7 profesionales afros que se gradúan como parte de este proyecto que denominamos Educación Cimarrona. Merece destacar también la oferta de programas de posgrado orientados a población indígena, como por ejemplo la tecnología para el aprovechamiento de recursos naturales con población shuar, la maestría en educación intercultural y la maestría en desarrollo local. Actualmente la UPS se encuentra preparando la maestría en EIB en modalidad en línea, con el objetivo de construir a cualificar a los directivos y cuerpo docente del sistema de educación intercultural bilingüe. Investigación. Se desarrollan proyectos de investigación y publicaciones, libros, artículos en varias líneas. Destacan las siguientes áreas: lenguas indígenas, educación intercultural bilingüe, políticas públicas e interculturalidad, comunicación e interculturalidad, entre otros. Cuenta con tres grupos de investigación que trabajan con cuatro grupos de investigación que trabajan directamente la temática: estudios de la cultura, educación e interculturalidad y misiones y pueblos indígenas. A estos grupos hay que añadir uno último que se llama Universidad y Comuna, que investiga cómo aplicar las prácticas de toma de deliberación y toma de decisiones comunales en nuestra vida universitaria cotidiana. Ha formado y forma parte de varias redes nacionales e internacionales que le han permitido participar en proyectos de investigación con enfoque regional. Estas redes son: Red de Interculturalidad de las Instituciones Universitarias Salesiana, la Red Intercultural de Estudios Interculturales, liderada por la Universidad Católica del Perú, la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad, con sede en Cochabamba, Bolivia, y la Organización de Educación Católica, que abrió un eje de interculturalidad. Esto es la ODUCAL, ¿no? Es la Organización de Universidades Católicas Latinoamericanas. Vamos a hacer el congreso en noviembre del año 2021, que tiene que ver con evaluar el eje de la interculturalidad. En la dimensión de vinculación con la colectividad, lleva adelante varios proyectos de intervención y también programas de formación continua relacionados con el ámbito de la interculturalidad. A nivel de proyectos de intervención, destacan la Residencia Universitaria Intercultural, el Centro Agroecológico San José de Ayora, Cayambe. Cayambe acaba de ser reconocida por el SES como extensión. Eso nos da ahora una plataforma mucho más potente, ¿no? Para imaginar otro tipo de presencia en las comunidades. El proyecto de apoyo al canal de riego de Cayambe, Pedro Moncayo, enfocado en el uso social del agua. Y el proyecto de transferencia tecnológica en Salinas de Guaranda y en varias comunidades de Cotopaxi, entre otras presencias. En relación a la formación continua, destacan los dos programas de capacitación de docentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con más de 1.000 docentes capacitados en diferentes temas curriculares y didácticos. El programa de formación de Quichua para aspirantes al magisterio de EIB, la Escuela de Formación de Líderes Afrodescendientes en el Valle del Chota, entre otros. En relación a las publicaciones y la difusión, el trabajo de Abeyal ha sido central para difundir conocimientos sobre temas indígenas y afro a nivel nacional e internacional. Se han publicado varios títulos en los que el debate sobre interculturalidad y educación intercultural son fundamentales. Ya son 66 los números de la revista Pueblos Indígenas y Educación, que nació en Cayambe en el año 1985, donde se han publicado varias experiencias de educación intercultural en el continente, o la serie Tinkui en coedición con la Universidad Andina. Entre los últimos títulos podemos anotar las reflexiones de EIB de Marta Rodríguez, que es una autora española que ha hecho una tesis excelente recuperando al detalle la historia de la educación intercultural en el país, y la última de Alexis Oviedo de la Universidad Andina. A nivel de lingüística, acabamos de publicar un estudio de Peter Muisken y la tesis doctoral de Luis Montaluisa, ambas sobre el quichua, y estamos preparando la edición del diccionario castellano Shuar castellano del padre Ciro Pelizaro. Entre los desafíos pendientes destacamos los siguientes: focalizar la atención en la situación de la población indígena de contextos urbanos. Es el tema del momento y requiere atención. Como ustedes saben, no solamente las ciudades no son extrañas a los territorios indígenas, y los indígenas no son habitantes extraños a la ciudad, han estado en la ciudad durante siglos, pero su presencia en ciudades como Quito o Guayaquil se acentúa muchísimo, y eso es un tema que hay que debatir y que hay que clarificar también desde las universidades. En los territorios amazónicos el problema es mucho más drástico, porque al no tener tradición urbana, la urbanidad es marginal, con una serie de problemas añadidos de muy difícil manejo, de tal forma que la urbanización de los pueblos indígenas creo que es el tema del momento. Esta cátedra apunta a trabajar en tres frentes: investigación, docencia y vinculación. Se busca consolidar un trabajo en red conjuntamente con universidades de América Latina y Europa. El objetivo central es contribuir al diseño de políticas públicas urbanas con enfoque inclusivo. Fortalecer la enseñanza de las lenguas indígenas con población indígena y no indígena, así como con estudiantes y docentes de la UPS. En esta línea, la Salesiana se encuentra preparando el curso de Quichua en línea, que contempla 5 niveles de un semestre cada uno. Tercero, fortalecer el trabajo con los pueblos afros. Se ha trabajado en el tema, pero es necesario darles más fuerza y articulación, tanto a nivel de la docencia como en el desarrollo de investigaciones sobre la situación de la población afroecuatoriana en contextos urbanos y rurales. Cuarto, seguir avanzando en la interculturalización de la universidad y lo que ello supone a nivel de manejo de las lenguas indígenas en el día a día del aula, la inclusión de perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el tratamiento de las diferentes problemáticas que se discuten en clase, el continuar pensando en estrategias para adecuar la oferta educativa a la dinámica de la población indígena y afrodescendiente de las zonas rurales o que viven alejado de los principales centros urbanos en los que se ubica la UPS. Quisiera concluir que también hay reflexiones epistémicas de fondo junto a estos desafíos de compromisos, ¿no?, y de atención a la población indígena. Y estos son los siguientes: cultivar otras formas de saber y de indagar que contribuyan a pensar desde y con los pueblos indígenas antes que insistir en metodologías y enfoques que condicionan el referirse a ellos y el hablar sobre y en lugar de ellos. Esto tiene que ver también con otorgar valor epistémico a la conversación y al encuentro como metodologías alternativas. La interculturalidad no es solo un campo temático o de investigación, es también un proyecto y una postura, un ámbito de acción que implica actuar según normas económicas y políticas aprendidas de los pueblos indígenas, en especial para tomar decisiones según las lógicas comunales andinas. En la Salesiana aplicamos la comunalidad en el ámbito de la investigación, por ejemplo, orientando los recursos en función de los grupos de investigación y no hacia los individuos. Y es el grupo el que genera de a poco normas y políticas que garantizan la continuidad y el mejor uso de los recursos. Otra apuesta teórica es pasar de considerar la cultura como un reservorio de contenidos estáticos de tipo simbólico, estético, etcétera, para pasar a considerarla mejor como una capacidad de deliberación y de toma de decisiones de los pueblos indígenas. Entonces, cuantos más recursos para tomar decisiones en el presente, para reafirmar su voluntad de diferencia colectiva, pues mejor, ¿no? Y entonces pensamos que los repositorios, el poner a disposición de la mayor cantidad de público y de usuarios indígenas, puede favorecer a esta acción permanentemente deliberante de los pueblos indígenas. Si en la Salesiana algo hemos aprendido de ellos, no es que solamente son distintos, sino que en su diferencia son, por sobre todas las cosas, pueblos deliberantes, en permanente discusión de su situación y en permanente toma de decisiones. Muchísimas gracias.
Agradecemos mucho la ponencia del doctor José Juncosa. Logró algo especial, logró terminar exactamente en tiempo. Ahora es el turno de Malina Abud. Voy a presentarle brevemente. Malina es especialista en las áreas de lingüística, sociolingüística, lingüística de contacto, sistemas educativos, semántica, lengua y cultura. Desde 1974 ha trabajado en la Escuela de Lingüística en la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Obtuvo su PhD, su doctorado, en lingüística y sociolingüística en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Su tesis doctoral, Efectos del Contacto Quichua-Castellano en los Andes Ecuatorianos, se publicó en español en el 1998 y en inglés en 2003. Fue el primer estudio que analizó a profundidad, con datos cualitativos y cuantitativos, y desde perspectivas multidimensionales, las relaciones del quichua y del castellano y sus efectos. Ha colaborado con instituciones como UNESCO, UNICEF y la Enciclopedia Mundial de las Lenguas en Peligro, y actualmente es directora del programa de investigación interdisciplinaria Oralidad Modernidad. En el 2018 obtuvo el premio Georg Forster Research Award, Alexander von Humboldt Stiftung, que es lo que quiere decir fundación. Entre el año 2000 y el 2019 ha dictado decenas de conferencias en diferentes países sobre diferentes temáticas, sobre todo con la vitalidad de las lenguas indígenas del Ecuador. Bienvenida, Marín.
Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, es un placer siempre estar aquí. Y ahora especialmente porque sé que quienes estamos acá estamos todos comprometidos con la interculturalidad y con trabajar, repensar, vivir la realidad del otro, que es igual, porque somos iguales. Entonces, yo agradezco esta oportunidad para poder hacer esta mirada drónica de la universidad y lo que hemos hecho en interculturalidad. Vamos a ver si desde aquí nos funciona. Sí, muy bien. Aquí datos muy, muy generales sobre la universidad, algunos de los cuales ya se dijo en las ponencias anteriores, ¿verdad? Nosotros tenemos 9 campus, uno más, van a ser 10 que se va a abrir en la Amazonía. Aquí están estos distintos, lo cual nos da la posibilidad de relacionarnos interculturalmente con todas las poblaciones que están muy cerca de las sedes, ¿verdad? Tenemos en total, en la PUCE central y en las sedes, alrededor de 22.000 estudiantes. Estos datos que les estoy dando se hicieron el año pasado, así que están un poquito atrasados. Pero luego tenemos 18 programas y estas publicaciones que aparecen acá son publicaciones de los últimos 3 años, sobre todo de artículos indexados, de alto impacto, ¿verdad? Y lo que más nos interesa, creo, para el día de hoy, que son los proyectos de vinculación, en donde se van a ir insertando todo lo que es investigación y mucho de docencia. Bien, esto así como en general, para que nos vayamos ubicando, espero yo poder darles unos ejemplos, unas ilustraciones en cuanto a 1 o 2 proyectos, algo de programas, y vamos a ver a dónde nos alcanza el tiempo. Ok. Quería para esto hacer una línea de tiempo que en verdad no es tan uniforme como se le ve aquí. La línea del tiempo y lo que vamos haciendo en el tiempo tiene subidas y bajadas, una especie de continuum en donde en momentos hay mucho trabajo de interculturalidad y en otros momentos no hay, se debilita. Y quisiera hablar sobre todo, casi separando en el tiempo, de la década, de las décadas, del 60 al 90 más o menos y luego del 90 hasta ahora. Como oyeron, yo estoy en la universidad desde el año 74 y en parte es por eso que estoy acá, porque me sé la historia de lo que ha ido pasando, ¿verdad? Entonces, Hablando de interculturalidad en términos generales y amplios, de relación con el otro, de tratar de reconceptualizarnos frente al otro, junto con el otro, en los años 60 la Universidad Católica ya inició intercambios internacionales. Eso implicaba mucha necesidad de hablar con el otro, de entendernos, de conocer su cultura y de intercambiar. En 1969 ya se fundó la Escuela de Lingüística, que yo creo que de alguna manera ha sido el parante para las relaciones interculturales. Empezamos con un diplomado en enseñanza de lenguas y luego lingüística aplicada, la licenciatura a otras lenguas, especialmente en ese momento, inglés y francés. Y algo muy importante en la vida nuestra y creo yo que en la vida de este país, a partir de 1975 empezó el CIEI, que es el Centro de Investigación para la Educación Indígena. Esta nació gracias a un convenio con el Ministerio de Educación y la Universidad de París 5. Los objetivos primeros fueron alfabetizar en quichua, hacer posalfabetización con la introducción de castellano como segunda lengua, ¿no? Y también de otras materias más, y luego educación primaria en los sitios donde no había escuela. Algo muy importante en este momento es que se trató de aplicar siempre el modelo de mantenimiento y desarrollo. El CIEI estaba compuesto especialmente por representantes indígenas de al menos 6 o 7 nacionalidades del país, con quienes hacíamos un trabajo conjunto en la reflexión de procesos de aprendizaje, de metodologías de aprendizaje, de adquisición de primera, segunda lengua, formas de aprender, ¿verdad? Y se elaboraron muchos materiales monolingües y también bilingües, tratando de que fuesen siempre culturalmente pertinentes, porque venían desde la esencia misma de los hablantes. Por supuesto, no solamente se hablaba de incluir y de conocer lenguas indígenas, pero también de poner de manifiesto la cultura de los participantes, el arte propio, además. Se formaron en ese momento investigadores de al menos 6 diferentes lenguas, lingüistas, se capacitaron varios lingüistas que trabajan hasta ahora con sus propias lenguas y sin duda empezaron a aparecer materiales que venían desde el conocimiento propio, como aprendamos con la Taptana matemática quichua, ¿verdad? Hubo emergencia de líderes, algunos de los cuales están acá y conozco bien, de lingüistas y de activistas de las lenguas. He puesto unas pocas fotos. Bien. Creo que además de todo esto que les he contado, si bien hubo muchos problemas a diferentes niveles, quienes tuvimos la suerte de convivir esas instancias de interculturalidad sin nombrarlas, empezamos a hacer otros. Bien, el mismo año, más o menos, bueno, en esos años, en el 82, se abrió la lingüística aplicada a la enseñanza de quichua, que yo creo que definitivamente fue un hito en el momento. Eso implicó crear metalenguaje, materiales monolingües y bilingües que permitieran que la enseñanza se hiciera en la propia lengua. Y por supuesto, de ahí salieron una serie de tesis y monografías relacionadas con aprender. Aprender en la otra lengua, análisis lingüístico, y a partir de eso se motivó la traducción al quichua de una serie de obras. En esto participaron especialmente los profesores de quichua de la misma universidad, que se ofreció ya como curso, como segunda lengua, desde el 86, y esto continúa hasta ahora. Bien, ahora, para hablar más cercanamente desde los años 90, ya hemos pensado en cómo la docencia, la investigación y la vinculación con servicio o la comunidad no pueden ser de otra forma que no sea teniendo la interculturalidad como eje transversal. Como ustedes pueden ver, el acercamiento que en la universidad hacemos es trabajar en consonancia, investigación, vinculación y docencia, articulando cada uno de estos espacios, ¿verdad? Con la idea de que tenemos que tener una formación integral. Veamos algunos ejemplos. Bueno, en cuanto a la docencia, desde los años 60 hemos estado trabajando con clases en lingüística, antropología, sociología, ¿verdad? Historia, relacionadas con temas de interculturalidad, sociolingüística, etnolingüística, metodología de investigación en campo, contacto lingüístico, cambios lingüísticos, en fin. Pero ya desde el año pasado, además para responder a todos los pedidos ya oficiales de integrar interculturalidad, se dicta en absolutamente todas las carreras, tanto en la principal como en las sedes, un curso que se llama Contexto e Interculturalidad, que básicamente quiere hablar del reconocimiento y el respeto al otro, pero que además de discutir conceptualmente y teóricamente esto, trata de que haya una actuación y una práctica intercultural en la cotidianidad y en la relación con el mundo real. Por otra parte, desde hace casi 2 años, la Dirección General de Estudiantes y la Dirección de Bienestar Estudiantil organizaron un grupo que se llama de interculturalidad y que busca sobre todo acoger y apoyar a estudiantes de grupos indígenas, afroecuatorianos, montubios y grupos vulnerables. Lo más interesante es que desde hace más o menos 1 año, este grupo está coordinado por compañeros indígenas sobre todo. Bien, ahora, hablando de la investigación y la vinculación con la colectividad, como les había dicho, la idea es trabajar siempre en contexto y tomando en cuenta que cada uno de los seres humanos somos parte de un entorno, tenemos una historia propia, una historia social, una cultura propia. Desde la colectividad buscamos entonces llenar los dominios académicos con distintas líneas de investigación, que obviamente no puedo nombrarlas todas, pero voy a tratar de darles al menos una ilustración de la línea que trata de la identidad, el arte, la cultura, luego acercamientos económicos, salud, nutrición. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo ya desde hace varios años. Y voy a empezar con el proyecto que es en verdad ahora un programa de investigación interdisciplinaria, Oralidad Modernidad, que busca sobre todo trabajar con la documentación, la revitalización de las lenguas indígenas en el país. Hemos trabajado siempre con comunidades de base y hemos logrado documentar el uso, desuso, tendencias al desplazamiento y a la movilización de las lenguas. Todo esto hemos hecho gracias a distintos subproyectos que hemos ido creando. En el tema de la documentación y el mapeo de las lenguas, Geolingüística Ecuador, pero además otros proyectos que nos permiten crear materiales que son culturalmente apropiados y también una serie de acciones en temas de documentación de cada una de las lenguas indígenas. Esto ha sido posible gracias al trabajo de capacitación que hemos podido hacer en las comunidades y que se inician siempre con la socialización de los proyectos, las discusiones, la reflexión, para luego trabajar con capacitación. Hemos hecho capacitación de, por ejemplo, software lingüístico, nuevas tecnologías, georreferenciación, a más de 200 o un poco más personas, compañeros indígenas de distintas nacionalidades. En los últimos años hemos incursionado en la recuperación del conocimiento ancestral en temas específicos según lo pidan en las comunidades, en este caso plantas medicinales, y esto viene con toda una narrativa que nos habla de los conceptos y las clasificaciones de lo que es la enfermedad, las plantas, la curación, las prescripciones, las proscripciones. Y de ahí hemos dado un paso más, porque este trabajo en verdad es holístico y es la recuperación de semillas. Eso implica lo que les estoy diciendo, que trabajamos interdisciplinariamente, porque no puede ser de otra manera. Bien. Luego quiero comentarles muy rápidamente de este otro proyecto interdisciplinario que tiene 6 años, se le llama el de Chukchilán, aunque en verdad se está cubriendo partes de Cotopaxi y partes de Chimborazo, y la idea con este proyecto es trabajar en lo que es el desarrollo endógeno, impulsando mucho los emprendimientos productivos, la agroecología familiar, el turismo vivencial, la producción artesanal, enfocada siempre en el manejo apropiado del hábitat y de la salud comunitaria. Y aquí pueden ver ustedes algunos de los ejemplos en cuanto a nutrición, la producción de abonos orgánicos, diseños que luego se convertirán en textiles, y todo este trabajo se hace en conjunto con las comunidades, con académicos y también con estudiantes de la universidad y de varias universidades. Bien, y algo en lo que se ha venido trabajando mucho en los últimos años es paisaje vivos. no solamente para, en este proyecto de Chukchilán, sino también en otros proyectos que cubren sectores urbanos marginales. Esto se trabaja desde arquitectura, por medio de investigación, acción participativa, y se trata definitivamente de mejorar la calidad de vida, pero tomando en cuenta que el paisaje es vivo, no son solamente las calles, las montañas y los árboles, son la gente, son los seres humanos que están ahí. Y es así como nosotros tratamos de entender cómo funciona el paisaje para cada uno de los grupos humanos y cómo esto implica mirar al otro, incluyendo el ambiente y la cultura y la lengua. Uno de los proyectos en los que se incursionó desde el 2017 ha estado sobre todo impulsado desde economía, pero se empezó gracias a un convenio entre el movimiento de Cotopaxi, de indígenas de Cotopaxi, y la Universidad Católica. Este igualmente se trabaja en conjunto, sobre todo con acciones de vinculación y vinculación participativa y con mucho énfasis en el intercambio de saberes, a partir de, por ejemplo, cómo concebimos el espacio, cómo concebimos nuestra historia, cómo un mapa parlante puede ayudarnos a visualizar desde la visión de adentro quién soy, dónde estoy, qué significa lo que me rodea, ¿verdad? Esto se está trabajando hasta el momento de hoy, a veces con algunas dificultades, pero va avanzando y siempre con este principio, ¿no?, de coparticipación e intercambio de saberes. Bien, algo en lo que hemos incursionado ya desde el año 2015 son las culturas urbanas, y esto especialmente desde la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas. Gracias a un pedido, a un pedido en este caso de los Latin King, que llegaron en el 2015 con la idea de cómo hacemos, nos convertimos en una organización social. Se está trabajando con algo más de 2.000 personas bajo este lema. Estamos convencidos que reconocer las distintas maneras de ser y de estar en el mundo es la única vía posible para construir el diálogo. Esta foto es tomada desde la Universidad Católica. Además de lo que les he venido diciendo en toda esta triada, ¿no?, ¿verdad?, docencia, investigación y vinculación, nosotros tenemos varios centros e institutos. Acuérdense que estamos situándonos en esta línea de tiempo. Solamente puedo mencionar muy rápidamente a dos: la Estación Científica Yasuní y luego el Centro de Traducciones. En cuanto a la Estación Yasuní, todos conocemos que es el Centro de Investigación Científica que se dedica sobre todo al tema de biodiversidad. Sin embargo, hay una muy estrecha relación y apoyo permanente a poblaciones indígenas Huaorani que circundan esta región tan rica y tan vulnerable y tan vulnerada por todo lo que les rodea, ¿no? En los últimos años se ha venido trabajando con un proyecto que se llama Mincayonta, cómo podemos mejorar desde distintos espacios y distintas instancias la educación huaorani. Bien, en el Centro de Traducciones, que como bien sabemos, la traducción y la interpretación crea puentes entre culturas, queremos fomentar comunicación intercultural en el marco del mundo global. No solamente se hacen traducciones con lenguas dominantes, sino que también estamos incursionando en la interpretación cultural de lenguas minorizadas, como el huaotededo. Y en los últimos años hemos empezado a trabajar con lengua de señas. Se dictan ahora cursos de señas, se han estado dictando informalmente, pero desde el próximo semestre ya serán parte de las lenguas que podemos aprender en el Instituto de Lenguas en la universidad. Bien, internacionalización, ya habíamos hablado de cómo en los años 60 empezamos con internacionalización. Bueno, en este momento se está intentando utilizar todas las nuevas tecnologías para incentivar y crear y pensar y vivir la interculturalidad desde la movilidad virtual, porque no todos nuestros estudiantes, no todos nuestros profesores pueden viajar, pueden conocer otros sitios. Entonces, esto está cada vez más trabajándose en la universidad. Bien, me he olvidado de decirles que a lo largo de este tiempo hemos hecho muchos congresos, muchos encuentros. Solamente en los últimos 10 años hemos hecho más o menos un encuentro anual sobre diversidad, sobre conflictos lingüísticos culturales, y ha sido muy importante escuchar las voces de distintos sectores del mundo y sobre todo de nuestros compañeros indígenas afroecuatorianos que han sido partícipes de estos eventos. Retos, son muchos, ¿no? Todos sabemos que son muchos. El primer reto ha sido llegar a esto. Hace más de un año nosotros hablábamos con Anita Kreiner de cómo sería importante crear este repositorio y ahora estamos aquí. Entonces, estamos pasando ese primer paso, es muy importante. En el caso específico de la universidad, hablamos de cómo la interculturalidad debe ser para todos los espacios un eje transversal. Hemos avanzado mucho, falta mucho también. Luego, la necesidad de integrar la teoría en la práctica. Cómo tener más instancias de vivencia de interculturalidad que discusiones sobre lo que es la interculturalidad, que todavía tenemos que clarificar, ¿verdad? Tenemos que saber bien de qué estamos hablando con interculturalidad. Una cosa es tener gente de muchas culturas en una habitación, multiculturalidad, y otra cosa es realmente poder acceder al intercambio y al respeto. Creemos que es muy importante en la universidad, y estamos trabajando para ello, retomar la carrera de la licenciatura no solamente en quichua, sino en lenguas indígenas. Hemos hecho ya propuestas desde hace algunos años y por una u otra razón se van retrasando. Luego tenemos un proyecto de crear una maestría en interpretación en lenguas indígenas gracias a convenios con universidades de México, Costa Rica y Alemania. Queremos ahí, sin duda, pasar de lo que es la traducción al interlingüismo y a la interpretación cultural, que esa sí será una práctica intercultural. Luego, es importante que podamos interculturalizar el saber en todas las áreas, no solo en la lingüística, en la antropología, en todas, la matemática, la química, la física. Para eso hay que trabajar mucho desde adentro y desde afuera. Y finalmente, estamos convencidos que hay que hacer que la PUCE y nuestras universidades sean espacios interculturales, abiertos al otro. Bien, no quiere venir. Aquí estamos, la red. El movimiento de la red significa que seamos dinámicos, que trabajemos en consonancia, que nos apoyemos, por ejemplo, como ya se ha dicho, a que la educación intercultural bilingüe en este país vuelva a renacer y lo haga con mucha fuerza. Y que nos enriquezcamos en cada una y con cada uno de los conocimientos que tenemos en las universidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maylin, por esta linda exposición, los grandes logros que se han dado en su casa. Ahora vamos a dar la palabra al próximo ponente, Santiago Arboleda. Es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, en donde se desempeña también actualmente como docente. Es un conocedor de los procesos y desafíos para interculturalizar la educación en los países de América Latina, enfocado especialmente en lo que se refiere al tema de la interculturalidad de la etnoeducación afro y de la educación intercultural bilingüe. Santiago ha actuado en la formación de maestros urbanos y rurales, en la formulación de proyectos educativos institucionales en Colombia. Como profesor de la Universidad del Pacífico, fue integrante de la Comisión Pedagógico Nacional para Comunidades Negras del Ministerio de Educación de Colombia. Además, ha integrado el equipo que elaboró los lineamientos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, responsable para la etnoeducación en ámbito nacional. Actualmente, desde la coordinación de la Cátedra de Estudios Afroandinos de la Universidad Andina Simón Bolívar, colabora para el fortalecimiento de la política pública etnoeducativa en Ecuador.
Buenos días a todos, a todas. Agradezco la invitación de los compañeros de FLATSO y de la red de universidades que estamos avanzando para concretar este sueño. Bueno, comenzaré señalando que el orden en que aparecen los conceptos que dan nombre al repositorio es revelador del peso y del predominio en importancia que tienen los proyectos educativos en mención en su trayectoria y proceso de institucionalización social y estatal en el país y de su responsabilidad en el ejercicio de concretar la interculturalidad en el sistema educativo, para que pueda ser concebido como plural diferenciado en la unidad, lo cual se constituye en un gran reto. Esto es, que la diferencia no tiene por qué significar desigualdad, ni jerarquías. Reto que implica la construcción de un nuevo sentido común para la sociedad ecuatoriana, y claro, para Latinoamérica y el Caribe, que fundamentalmente haga posible el diálogo y la deliberación intercultural sobre la base de la valoración positiva de los pueblos y la plurinacionalidad ecosistémica y biocéntrica. En este orden en el nombrar, este que vemos ahí, diagrama y diagnostica en parte alguna de las tareas aún pendientes para una agenda crítica y comprometida de las universidades con la educación básica y media, que sea inclusiva, justa, creativa, solidaria, transformadora de las inequidades históricas normalizadas como costumbre por la inercia de lo establecido. Continuar avanzando en el proceso de interculturalización del sistema educativo ecuatoriano, y digo continuar porque ya escuchamos los avances significativos, ¿cierto?, de las universidades en la firma del convenio. Algo ya se dijo sobre la Andina, pero ahora colocaré algunos puntos adicionales. Continuar avanzando en este sentido significa superar las jerarquías entre el sistema que sigue detentando con muchos sobreentendidos y metamorfosis la construcción de un proyecto nacional monocultural en relación con los otros, que sitúa la educación intercultural bilingüe en la práctica como un subsistema y a la no educación hasta el momento como un conjunto de prácticas, contenidos e intencionalidades educativas y pedagógicas del pueblo afroecuatoriano, con un difícil proceso de institucionalización en el Ministerio de Educación, aún estando en desarrollo del decenio internacional afrodescendiente. Bueno, esperamos que estas dificultades se superen y que la institución esté acorde, no solo con las necesidades de este pueblo y de los montubios, si ellos así lo deciden y lo consideran, sino, ante todo, con los propósitos de construir un Ecuador intercultural, como señala su constitución, y en consecuencia un sistema educativo nacional intercultural, sin subsistemas inferiores y localizados. Quizá esto requiera otras políticas públicas. Lo anterior, diagnóstico y propósito al tiempo, nos evidencia la importancia del proyecto que hoy nos convoca, el repositorio digital de educación intercultural bilingüe, la educación y la interculturalidad, en tanto paso indispensable para la justicia epistémica y cognitiva, al mostrarnos la eficacia del implícito de la educación mestiza, del sistema hegemónico que se considera general, el general y el universal para todos. Y justamente por eso no lo nombramos, por eso no es nombrada aquí en este orden del nombrar. Esta ausencia es un aturdidor escándalo. La pregunta que surge entonces es, ¿esta educación mestiza tiene su propio repositorio? Debemos suponer entonces que en él reposan las fuentes del pensamiento educativo ecuatoriano nacional, ¿no? Y cuando miro la historia del pensamiento educativo nacional queda evidente a qué se refiere. O simplemente no requiere repositorio. Y en el otro repositorio, en este, estarían la fuente de lo plurinacional y la de los pueblos, es decir, la de los otros de la nación. Confío en que estemos dando un gran paso para superar estas jerarquías, para construir un sistema educativo del nosotros. Es la tarea del proceso de interculturalización como profundización y ensanchamiento de la democracia y la ciudadanía intercultural. En sí, el desafío es la construcción pedagógica de nuevas ciudadanías y democracias respetuosas de la diferencia, Las universidades tendremos mucho que hacer en conjunto, continuaremos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y las comunidades educativas para desarraigar los prejuicios, exclusiones y sufrimientos que ello produce al interior del sistema escolar. El diálogo de conocimientos debe ser valorado por nosotros para gestar el nuevo conocimiento que produzca una ética de la convivencia pacífica y erradique del sistema escolar las preconcepciones sobre los otros. Esto es una alteridad comprensiva. Que no reproduzca las folclorizaciones en que se ha convertido la interculturalidad, reducida a celebraciones pintorescas o exaltaciones simbólicas de la diversidad, vaciadas de sus sentidos vitales, éticos, políticos, espirituales, totalmente descontextualizadas como sucede actualmente en la mayoría de instituciones en el ejercicio del currículo nacional. No es suficiente con incluir o adicionar contenidos particulares de los pueblos y nacionalidades al currículo nacional, es decir, a eso que no hemos nombrado como educación mestiza y que aparece como un implícito, como un consabido. Se trata de transformar el currículo y formar los agentes del sistema educativo para ello. Las universidades seguimos teniendo, y tenemos mucho que aportar y mucho que aprender. Visibilizar la diversidad de pensamientos educativos para formar lo humano y la sociabilidad y desde luego la conmensurabilidad de estos. Estas educaciones, a través de los materiales producidos y de los que continuarán produciéndose, nos invitan a continuar con renovadas agendas de investigación-acción colaborativa para el diseño de modelos pedagógicos y de las nuevas prácticas pedagógicas que los desarrollen, que institucionalicen como hábito la curiosidad, la imaginación, la creatividad desde la infancia, inherentes a la producción científica, tecnológica, artística, deportiva y a todo tipo de conocimiento que sustente la vida planetaria con dignidad, abocándonos a diseñar participativamente procesos permanentes de vinculación, investigación y docencia, desde luego, con la colectividad, más allá de las actividades eventuales en los cuales estén inmersos la capacitación y la formación que puedan dar origen a nuevos programas de pregrado y de posgrado que respondan a las necesidades concretas de la calidad educativa y al fortalecimiento de los vínculos sociales y comunitarios. La recolección y organización de esta variedad de materiales para el acceso público es una labor fundamental para construir otras narrativas de la educación en el país, un aporte a la descolonización que exige a las ideologías mestizantes de la inclusión esencialista participar en igualdad de condiciones, respetando los derechos humanos y los derechos colectivos ancestrales, sin pretensiones de universalismo en la construcción y gestión de la sociedad intercultural ecuatoriana. Es lo que yo observo en la práctica, ¿no? Que hay un sistema y que se asume como el universal y los otros funcionan como subsistemas, ¿no? En concreto, por eso tienen su espacio aparte. Sin pretensiones de universalismo en la construcción y gestión de la sociedad intercultural ecuatoriana, es una vía, entre otras vías, para enfrentar las interseccionalidades raciológicas y excluyentes. Y en este sentido, podría puntualizar algunas acciones que ha desarrollado la universidad, algunas acciones y estrategias, claro, que ha desarrollado la Universidad Andina en sus 25 años en la sede Ecuador. Es conocido para todos la existencia del Fondo Afroandino Juan García Salazar por más de 2 décadas. Y en conjunto con él la Cátedra de Estudios Afroandinos, pero también la Cátedra de Pueblos Indígenas de América Latina, coordinada por el profesor Ariruma Cowie, con su curso permanente de Quichua, y que se dinamiza a través de procesos y eventos permanentes. En relación con esta cátedra y este repositorio sobre lo afroandino, se han producido materiales de educación y acompañamiento permanente al proceso comunitario educativo en el país. Formación de maestros, líderes comunitarios, ¿no? En compañía con el maestro Juan García, ¿cierto? Con Patricio Guerrero, que no anda por aquí, con tantos colegas que están por aquí. También materiales para la investigación participativa en educación en contextos comunitarios y escolares. Producción de investigaciones con una amplia serie publicada y también a través de tesis. Y está en ciernes la construcción de la maestría en educación y estudios afro-latinoamericanos, ¿no? Para poder formar estos agentes, ¿cierto? Estos maestros y agentes que requiere la educación, el fortalecimiento y la institucionalización de la educación, para un diálogo con la educación intercultural bilingüe y para un diálogo con el sistema llamado educativo nacional, ¿cierto? Que estoy llamando la educación mestiza, ¿no? Esta maestría busca entonces focalizar el diálogo afroandino, el diálogo afroindígena, más allá de las simples relaciones interétnicas, y el diálogo afroindígena y mestizo. En la Universidad Andina la interculturalidad es transversal a la formulación curricular de doctorados y maestría. Ejemplo de ellos es el enfoque de pluralismo epistémico, cultural y pluralismo jurídico, con preponderancia en las áreas de educación, comunicación, derecho, letras y estudios culturales, donde la maestría en estudios de la cultura y el doctorado en estudios culturales latinoamericanos ya son emblemáticos en el país y en la región por su perspectiva decolonial holística. Varios de los presentes somos egresados de estos programas y somos por ello cierto testimonio claro del sentido de la interculturalidad. Entonces, bien, solo con estas menciones creo que partimos de un gran reto como universidad. Bienvenido al repositorio y manos a la obra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Santiago, por esta exposición tan importante, pienso personalmente. Ahora tenemos dos comentaristas. Voy a dar la primera palabra a Rómulo Antún. Actualmente es el secretario de Educación Intercultural Bilingüe, que tiene una licenciatura en Educación de la Universidad Estatal de Guaranda y una maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales. Fue también profesor de la UNAE.
Alipuncha tukui echachikuna Waponivane, Tarama, Hue, Sanga, Ewaribi. Amig Marumu Mashu, Puharumu Nanuna, Hui Ipiata Sakrumin, Shir, Warasa, Amig Marumu. Amuhuna, Namuna, Ipiata Samin, Shir, Nindemsa, Amig Marumu. Gracias, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Más bien, antes de hacer comentarios a este evento, quiero felicitar a las diferentes universidades que han hecho su trabajo indistintamente y que hoy, pues, creo que se ha firmado un acuerdo para fortalecer todas estas investigaciones o todos estos documentos que se han conseguido en el transcurso de todo de esta vida educativa. O al menos desde que se ha considerado la palabra interculturalidad, ¿no? Y también comentarles sobre lo que estamos haciendo como Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Para nosotros la Secretaría, como todos saben, nace recién en el 6 de julio del 2018 con el decreto 445. Pero tenemos ya la experiencia desde que se creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe ya hace más de 30 años. Y sin embargo de eso existen más experiencias desde mucho tiempo más atrás. Por lo tanto, consideramos que es muy importante formar una base de datos con la información de todo lo que se ha producido en nuestro sistema bilingüe. En este tiempo de más de 30 años, incluso años más atrás, de las diferentes experiencias que ha habido antes de la oficialización de la educación intercultural bilingüe. Las experiencias de educación intercultural bilingüe ya nacen desde hace años atrás, desde Tránsito a Maguaña, donde se elaboraron materiales de alfabetización, se elaboraron también la primera cartilla en quichua en los años 70, con la colaboración de las hermanas Lauritas de Otavalo, las experiencias de sistema de educación radiofónico bicultural Shuar, que se mencionó en su momento, de Simiatuk, de las escuelas indígenas de Cotopaxi. En cada experiencia se han elaborado diferentes materiales didácticos. Se ha trabajado a través de convenios, programas y proyectos, como PEBI-GTZ, el proyecto SACICO con la Agencia Catalana de Cooperación, el Ministerio de Educación y la Universidad de Cuenca, con la CONAIE, el MACA, la Universidad Católica, entre otras, y últimamente como secretaría ya en vida hemos firmado un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana. En la actualidad vamos a trabajar con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo en la investigación de todos los materiales de educación intercultural bilingüe para formar el fondo bibliográfico que tiene directa relación con este tema, y pondremos al servicio del público en general y también de las universidades aliadas en esta noble tarea de la que es justamente para nosotros engrandecer nuestra educación intercultural bilingüe. Actualmente como Secretaría estamos trabajando en la creación de la unidad de etnoeducación y de los pueblos Montubios y Cholos. Esperemos el mes que viene, o sea en febrero, ya tener esta unidad técnica, donde esperamos también la experiencia que se realice con estos hermanos de estos pueblos, pues también sean parte de todo este repositorio que lo vamos a realizar. Pero en todo caso, nosotros ya tenemos textos escolares bilingües, como son el Ñukanchik Yachay, serie pedagógica con temas curriculares y por diferentes áreas que se pudo conseguir con el proyecto PEBI-GTZ. Los cucayos pedagógicos en lengua quichua hasta el séptimo nivel, que se trabajó en su momento cuando era la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Ñukanchik Yachaykuna y Ñukanchik Shimi, que se trabajó con la CONAIE. Mashiku, texto para el nivel inicial. Tenemos también diccionarios en diferentes lenguas, el Ñukanchik Shimiyuk Panka, el diccionario quichua amazónico, el diccionario quichua que también se trabajó con la Universidad Católica, diccionario por campos semánticos de la lengua chapalá. Tenemos módulos de aprendizaje en las lenguas de las nacionalidades en proceso de impresión, como es la lengua quichua, la lengua zapara, la lengua chapalá y el shuar chicham. Textos de sabiduría amazónica que se ha trabajado con la Universidad de Cuenca. También videos de cuentos y pueblos y nacionalidades que en su momento se lo hizo cuando estaba la Dirección Nacional de Educación Bilingüe, donde se creó un video documental sobre la educación intercultural bilingüe, narraciones, experiencias de docentes y entrevistas a los mismos. Y también tenemos autores que han escrito sobre educación intercultural bilingüe, como son Ruth Moya, Catherine Walsh, Consuelo Llanes y alguien que todavía está en nuestro sistema, el doctor Luis Montaluis, entre estos muchos más. Eso es lo que en breves minutos, ya que mi comentario no tenía límite, o tal vez sí tenía, pues quería comentarles. Yupai Chani, Waponi, Yumin Sarumun.
Yupai Chani, Rómulo. Ahora tenemos como última contribución a este encuentro aquí el doctor Chacón. Ya le voy a presentar un momento. pero aprovecho para preguntar cómo vamos a organizar el foro. ¿Hay papeles o vamos luego conmigo? Ya. Entonces aquí nuestros asistentes van a distribuir papeles, por favor, para que ustedes puedan ya escribir sus preguntas que luego vamos a responder aquí. Entonces, Humberto Chacón es doctor en estudios culturales. Humberto Chacón es decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuenca. Es máster en Sociología y Desarrollo. Se ha desempeñado como docente universitario, sociólogo, psicólogo, profesor de segunda enseñanza, especialista en población y desarrollo local sustentable. Ha participado en decenas de ponencias relacionadas con temas de educación, desarrollo local y políticas públicas. Entre sus publicaciones se destacan Reflexiones epistemológicas en torno al conocimiento de los pobladores shuar en la Amazonía ecuatoriana o La Universidad Ecuatoriana en la Era Post-Neoliberal, Desarrollo Cognitivo del Estado y Aprendizaje en Red, Aproximaciones a los saberes de los amazónicos ecuatorianos shuar y ashuar. Bienvenido, Humberto.
Muchas gracias nuevamente a todas y todos. Más que hacer una reflexión en torno a lo que hoy hemos dialogado acerca de una temática tan importante como la interculturalidad y la educación, quisiera más bien socializarles una serie de preguntas que creo que están presentes aquí también y que frecuentemente he realizado construido una serie de preguntas conjuntamente con los compañeros y compañeras que trabajan el tema de la educación y la interculturalidad en la Universidad de Cuenca. Y claro, estas preguntas no son actuales, son preguntas que se van convirtiendo en constantes porque aún no hemos construido o no hemos logrado visibilizar las respuestas que terminen siendo satisfactorias para todas y todos. Bueno, desde el mundo de lo académico y considerando que allí suceden actividades como docencia e investigación, y cuando trabajamos desde la mirada epistémica todo el proceso de construcción de la docencia y la investigación, comenzábamos haciéndonos algunas preguntas a partir de unos trabajos de titulación o tesis que realizaron nuestros compañeros estudiantes del primer programa de maestría, y creo que compartimos aquí con algunos de ellos, muy enamorados de la epistemología, los amigos y amigas, estudiantes en aquella época, todos ellos amazónicos, y nuestros compañeros profesores mestizos también, muy consolidados en su concepción acerca de la epistemología. Hace un rato decía lo siguiente: es necesario que comencemos a pensar y a repensar en lo que significa la epistemología y la cosmovisión, los encuentros y diferencias que existen allí. Y esa pregunta es la que me vengo haciendo constante y permanentemente, y trabajo con las y los profesores que ingresan a dictar sus asignaturas o a hacer investigación desde la mirada de la interculturalidad. O la otra, ¿cuál es el alcance, la similitud y la diferencia entre el conocimiento desde una mirada occidental y los saberes como construcción en espacios territoriales específicos? Esas son preguntas que aún están presentes y que nos permiten repensar el camino recorrido en función de construir lo que los compañeros acaban de indicarnos acá, esa suerte de sociedad en la diversidad, pero siempre considerando el respeto, pero yo diría no el respeto al otro, sino el respeto entre los otros. Es superar un concepto de interculturalidad que esté mirada solamente desde una lectura epistémica o epistemológica, y que sea mejor resultante de una construcción epistemológica que vaya más allá de esos principios básicos que en las academias ofrecemos. Siempre cuando hemos trabajado epistemología, obviamente en una lectura muy rápida decimos que la epistemología es la ciencia de las ciencias. ¿Y la cosmovisión qué es? Es la visión de las visiones. Y claro, cuando trabajamos epistemología para poder ir hacia adelante en términos de construcciones metodológicas, tenemos que ir atrás para encontrarnos con eso que se llama teoría del conocimiento. Y más allá de decir cuáles son los elementos constitutivos del conocimiento, nos enfrentamos con los problemas del conocimiento. Y vamos y comenzamos a querer dar respuestas a estas construcciones socioterritoriales totalmente diferentes, y comenzamos a dar respuestas a los problemas de estos saberes con la teoría del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Comenzamos a pensar y repasamos toda la producción filosófica occidental, o cuáles son las dificultades en torno a la esencia del conocimiento. Y claro, si no propiciamos esas rupturas epistémicas para construir otra epistemología, incluso más allá de esos logros avanzados y muy avanzados de las epistemologías del sur, mucho más avanzados de esa construcción de propuestas epistemológicas diferentes, sin embargo, aún están presentes estas matrices que en el ámbito del conocimiento no permiten visibilizar adecuadamente eso que es un lugar común aquí, la construcción de la sociedad, entre otros, para construir paz en ambientes de libertad. Eso creo que en la Universidad de Cuenca lo hemos intentado trabajar, lo seguimos trabajando, pero aún creo que nos falta mucho para construir conjuntamente con nuestros estudiantes una respuesta que se ajuste y permita configurar esa otra forma de conocer, de tal forma que el conocimiento sea incluyente y diverso. Esa es la primera pregunta que un poco me nace, quisiera contarles, que es una constante con las que frecuentemente no solo debatimos, sino discutimos, y a veces muy alterados, con el amigo Fernando Llanes, que es quien está dirigiendo el Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad de Cuenca. Y ese es nuestro reto, poner a consideración de este repositorio para que se convierta en esta herramienta digital universal, en donde lo constante sea el respeto a la diversidad, en donde la rigurosidad se convierta en esa herramienta para trabajar con esta información, de tal forma que nuestros productos sean rigurosamente diferentes y cada vez más incluyentes e inclusivos. Una segunda pregunta que dio origen al proyecto que ahora tenemos en marcha es el de la profesionalización para los docentes en ejercicio y que perderían su titularidad en diciembre del 2020. Igual, luego de la experiencia de trabajo con ustedes, Cahuetipe, con muchos de ustedes, en los programas de maestría y de licenciatura, creímos necesario que era importante propiciar en este proceso de profesionalización con personas que ya están haciendo educación, era necesario propiciar una suerte de rupturas en la práctica profesional de la educación. Y nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿cómo generar un encuentro pedagógico adecuado para que tanto en las escuelas hispanas como en las escuelas interculturales suceda una aplicación también complementaria y enriquecedora de recursos didácticos, como por ejemplo, cómo hacer que vivan en el mismo espacio pedagógico como recurso didáctico el ábaco y la tablana? Ese es un reto que tenemos. Desde cuando ingresé a trabajar en la interculturalidad por invitación de un maestro que ya no está, Alejo Mendoza, en 1990, les he escuchado a las y los compañeros hablar de las fortalezas de la Taptana y también en los espacios pedagógicos de las carreras que forman profesionales hispanos, la fortaleza del abaco. Pero construimos un ambiente de investigación para tratar de propiciar estos encuentros. Y efecto de eso es que ahora, con el apoyo pleno de las autoridades del señor rector, estamos instalando un laboratorio para la producción de recursos didácticos con una mirada altamente intercultural. Y ya no solamente en el ámbito de la reflexión, sino también en el ámbito de las aplicaciones prácticas, de tal forma que eso que reclamamos y decimos constantemente, eso que se ha convertido en un discurso académico con fundamentación teórico-metodológica, quisiéramos que llegue a la realidad, mas no a una ideologización que al final del camino termina afectando, y no positivamente, estos trabajos que realizamos. En ese escenario estamos. Esa es nuestra expectativa, y creo que son expectativas de todas y todos nosotros. Y creo que tenemos las mismas metas: construir y hacer del Ecuador un todo integrado en donde lo constante sea la diversidad y no la homogeneidad. Desde ese momento estamos propiciando ya una ruptura epistémica con respecto de las ciencias sociales, que son demasiado dependientes de las ciencias positivas. Ese es el escenario que estamos construyendo en la Universidad de Cuenca, y por eso nos sentimos gratos de estar aquí, porque algo tenemos que decir, algo tenemos que compartir, en donde todos estamos aportando. No creo que haya instituciones, académicos, compañeras y compañeros indígenas que estén más adelante que los otros. Todos estamos caminando por el mismo camino, y no confundamos ser diferentes, ser diversos, con estar más adelante o más atrás. Esa es nuestra meta, esa es nuestra expectativa. Y a esto yo les he pedido, y Fernando es testigo, para decirles, demos un pasito más allá en términos de la interculturalidad. De la ciudad de la que vengo es Cuenca. Cuenca no es una metrópoli, Cuenca es una ciudad intermedia, y allí es mucho más fácil identificar, por ejemplo, la presencia, no la llegada, sino la llegada y permanencia de personas de otros lados del universo. El último estudio que hicimos, Fernando, hace un año y medio, teníamos grupos de pobladores provenientes de cerca de 65 países del mundo. Y también logramos detectar diálogos directos entre ellos con quichohablantes de Cañar, con quichohablantes de Saraguro, con Shuars y con Ashuars. Ese también es un diálogo de carácter intercultural. Y allí les he pedido y les he dicho, para que esto avance, ustedes tienen que incorporar el concepto de una interculturalidad cosmopolita. Y allí propiciaron una suerte de itinerario para ir mostrando cuáles han sido los procesos de interculturalidad que hemos vivido en el Ecuador a partir del levantamiento indígena hasta ahora. Ese reto tenemos, hemos producido algunos documentos en torno a eso, conjuntamente con ustedes, Cahuetipe. Y eso queremos mostrar y poner a consideración de todas y todos ustedes a través de este repositorio. Nuevamente, gracias por permitirnos ser parte de esta aventura académica, que siempre debe tener como principio la recuperación de las fuentes. Y si esas fuentes han sido trabajadas por quienes ¿Saben la otra lectura de lo que significa el hecho de un río? ¿Por quienes saben la otra lectura que significa la cerbatana cuando van de cacería? Entonces no podemos descuidar esa información, porque eso nos enriquece y nos vuelve en la práctica interculturales. Muchas gracias.